Almeriense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es lunes, es 10 de febrero del año 2020. Comenzamos información deportiva de carácter local y provincial, sintonía de deportes de la cadena COPE en Orense. Os habla Pepe Garrote, que también, como decía Germán, saludos a Santi. Porque es un cumpleaños grandioso el de Santi, no es un cumpleaños cualquiera, claro que sí. Un lunes más, aquí estamos comenzando también, como todos los días, de la mano de nuestro patrocinador con los titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
En un día en el que lo escuchabais ahora en Deportes COPE Galicia, en el que tenemos que empezar con malas noticias y es la suspensión de esos dos partidos. El Belle, sí, salvo de juveniles, el Santa Teresita Covadonga de Primera Galicia. Fueron detenidos, más que suspendidos, porque después continuaron por diferentes actos. En el caso del Santa Teresita Berín, un aficionado local lanzó la botella y el agua al juez de línea. En el caso del Belle Seixalbo, juveniles, un padre se dedicó a increpar de lo lindo hasta que se aburrió al colegiado del encuentro. Estos datos no pueden suceder, claro que no. Después lo analizamos con calma con el delegado de los árbitros, con el vicepresidente. El delegado está de viaje, Claudio Cerdera se encuentra en Sudamérica, con el vicepresidente del colegio arbitral, Óscar Sánchez Yáñez. De la jornada, a lo mejor, la tercera división, ninguno perdió. Ganó el Orense Club de Fútbol, no es noticia porque gana casi siempre. Ganó el Barco, que sí es noticia porque llevaba una victoria en los últimos 6 partidos. Empató el Arenteiro, que tampoco es noticia porque lleva 12 empates. Empató la Unión Deportiva Orense en Redondela ante el Choco. Digo que son las mejores noticias. La peor, el COP, derrota en Palencia. Buena imagen, buen partido, pero derrota 87-80 y sale de los puestos de playoff. Además, otra de las buenas noticias, el atleta orensano Alejandro Fernández, que se proclamó campeón gallego de cross en tierras coruñesas, ferrolanas más concretamente, en Narón, y va al campeonato de España como una auténtica moto, en el mejor estado de forma, según él mismo dice, de los últimos años. Así que vaya usted a saber si ahora que ya está talludito, no da la sorpresa el bueno de Alejandro Fernández. Toda la suerte del mundo en ese campeonato de España.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Así que cuando son las 3 de la tarde, 33 minutos, tenemos que meternos en materia porque tenemos muchas cosas que contaros y el tiempo no corre, el tiempo vuela. Así que vamos a ello.
Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas xinásticas, gaptonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas, ¿cuánto hace que no habla con él?
Pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino? Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
3:34. Seguimos en directo. Sintonía, la cadena COPE. Vamos allá, que tengo aquí enfrente mía a mi buen amigo José Luis.
En Deportes COPE Ourense, entramos en tiempo de análisis.
Y lo hacemos como todos los lunes de la mano de José Luis Díaz. Muy buenas tardes, José.
Muy buenas.
¿Qué tal?
José.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, y vamos a comenzar por el tema del día, uno de los temas del día, y es la suspensión de dos partidos en el fútbol provincial. Ayer por la tarde, en Primera Galicia, Grupo 4, el partido Santa Teresita-Berín se suspendía durante 20 minutos porque a un juez de línea le lanzaron una botella con agua y no había fuerza pública. Bueno, pues después de 20 minutos parados se llamó a la policía, vino la policía al campo y se reanudó el partido. Y más llamativo es el caso del Belle Seixalbo, partido de juveniles, que se suspendió porque el padre de un jugador del Belle insultó al árbitro y el árbitro se marchó llorando a la caseta, ¿no? Son estas que está muy bien que se suspendan, y yo soy de los que defiendo ultranza que la violencia hay que apartarla de todos los lugares, también de los campos de fútbol, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que apartarla, pero el problema es dónde pones el listón.
Ahí quería llegar yo.
Y no crear agravios comparativos. Porque precisamente esta es, pues no sé si fue el, sí, fue en la previa del partido el Rayo Vallecano. Paco Gémez se pegó una rajada con el tema de, porque ya sabes que Vallecas han decidido cerrarlo parcialmente por lo que pasó con el Albacete. Y bien hecho, por otra parte, por las burradas que le dijeron a un jugador del Albacete. El problema es que después de eso, en Cornellá a Piqué le dijeron las mismas o más barbaridades. En Cornellá también Iñaki Williams salió como salió. Parece ser que, bueno, parece ser no, es así. Ayer en Pamplona Sergio Ramos fue el centro de las iras de todo el fondo del campo del Sadar. Y en ninguno de esos partidos se ha detenido el juego. Es más, en el apartado de incidencias está en blanco. No pone absolutamente nada. Entonces, claro, estamos en lo de siempre. Yo entiendo a la gente del Rayo que diga, pero que nos han cogido de conejillos de indias a nosotros. O sea, aquí o se paran todos los partidos o no se para ninguno. Y esa es la realidad. Lo que es evidente es que algún día habrá que acabar con la gente que va al fútbol ya predestinada a insultar o a tirar cosas.
La cuestión es
dónde
se pone el listón. Porque, por desgracia, en el 90% de los partidos hay insultos.
Y una cosa más. Ayer, después de uno de los goles del Barcelona en Sevilla contra el Betis, en el acta arbitral pone que se arrojaron objetos al campo. Bueno, pues eso es gente que o te da un calentón en ese momento o ya vas. También decían que en Pamplona tiraron carteras.
Sí, pero
en plan,
José Luis,
nos están robando.
Vamos a ver una cosa. Yo creo que no, en todos los lados está mal, evidentemente. Pero en un campo de primera división donde hay 50.000 personas es más difícil. Pero en un partido juvenil es como era el Belle Seixalbo, ¿qué puede haber en la grada?
Bueno, igual 20 personas, 30, no sé.
Claro.
No muchos más.
O sea, te quiero decir.
Sí, pero yo entiendo la postura del árbitro, que es que no.
No, por supuesto que no entendemos la postura del árbitro.
Que tienes que acabar con que sea gratis insultar al árbitro, que se vea como algo consustancial al fútbol. Y desgraciadamente mucha gente. A ver, que aquí tampoco vamos a ir de santos todos, que todos alguna vez, en algún momento, se te puede escapar algo. Una cosa es eso, y por lo que tenemos entendido de este caso concreto, pues el señor árbitro estaba hasta el gorro de que repetidamente le estuvieran insultando. No fue por un insulto puntual o tontolaba, ala, suspendo el partido, hasta luego. Estaba ya muy cansado de que, según el determinado señor, pues la tomara con él.
No, además es que es muy. Ahí voy yo, ¿no? En un campo de primera división donde hay 40 o 50 mil personas, a lo mejor es más difícil. Ahora, en un campo donde hay 20 o 30, está focalizado perfectamente la persona que lo hace. O sea, hay que decir. Es
aquí
muy fácil,
insisto,
saber quién es.
Aquí el tema es que. Pues es un poco lo que pasa con la locura del VAR. ¿Por qué la gente está desquiciada con el VAR? Pues porque ves que la misma jugada en dos campos diferentes, en una van a revisarlo y en otra no. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué en un campo se para el partido y en otro no? Cuando a lo mejor se han dicho las mismas o más barbaridades. Y ese es el tema, que al final siempre hay uno que paga por todos los demás.
En fin, yo lo tengo claro y lo dije públicamente en más de una ocasión. La mejor solución para esto es irle al bolsillo a la gente. Si tú le vas al bolsillo a la gente.
Según también cómo, ¿eh? Porque yo también, a ver.
Claro, no, te quiero decir.
Es como, me parece que una. Yo a veces lees lo típico de competición propone, o el comité antiviolencia propone, multa de 6.000 euros. Que a lo mejor 6.000 euros por un tío que a lo mejor ha tirado un poco de agua a una persona, a mí también me parece una salvajada. No digo que esté bien lo que ha hecho, faltaría más. Pero es que para empezar a lo mejor no tiene los 6.000 euros. Es que a lo mejor habría que poner multas que puedas pagar, ¿no?
Si tú le vas al bolsillo a la gente, el que no se controla deja de ir al fútbol.
Bueno, eso está claro, sí. Sí, sí. Pero, insisto, si tiran cosas a un campo y en el apartado de incidencias el árbitro, que es el primero que tiene que hacer, que ponerlo en el acta, lo deja en blanco como que no ha pasado nada, pues entonces ya estamos empezando mal.
Claro. Uno
y,
sí, uno no. Entonces...
claro, los árbitros a veces también, muchas veces, ponen una serie de cosas en el acta y luego, como quedan en nada, pues supongo que también dirán, bueno, pues ¿para qué me voy a poner yo aquí a comer la cabeza si luego da igual lo que yo ponga? Que luego... lo que está claro que para los clubes hay algunas multas que son irrisorias. Son irrisorias. Pero bueno.
Pero bueno.
Ya así seguiremos.
Bueno, pues seguimos entonces, adelante. ¿Quieres hablarme de la Copa del Rey? Me dices que te gusta el formato.
Bueno, yo creo que a mí al 99% de la gente. Yo creo que...
No le pregunté a los otros 99.
Pues es Vox Populi que se ha acertado con este cambio. Claro, nada es perfecto. Ahora las dos semifinales van a ser en abierto. Y hombre, pues yo como aficionado pues prefería un Madrid-Barça, un Barça-Atleti, un Celta-Real Madrid, que un Miranda-Real Sociedad, las cosas como son, un Atleti-Bilbao-Granada. Está claro que no son las semifinales soñadas por nadie, desde luego menos por el que se gastó los cuartos en los derechos de televisión, que así que le han hecho un roto. Ahora, a mí me parece que es muy justo, o sea, te quiero decir, para... Pues dicen, no, bueno, es que esto es un formato que favorece a los pequeños contra los grandes. Los equipos grandes ya tienen la Liga... para si pierdes en una salida arreglarlo en 38
partidos. También hay que ayudar a los pequeños,
que tienes,
claro.
Es que ya si no... tienes la Champions para jugar con el City y con el PSG. Y a mí me parece un sistema terriblemente justo y que todos tienen derecho a llegar y que se ha visto que puedes llegar. Es más, te voy a preguntar una cosa, te voy a pillar. Mira por dónde.
A ver.
¿A qué equipo se elimina el Mirandés en primera división? Lo sabes. Lo sabes bien.
No, tengo que hacer memoria. Vamos a ver. El primero que eliminó, y de forma muy injusta y cruel, fue al Coruso.
Ahí te iba. ¿Eh? No, no, pero eso no es de primera. El Coruso.
No, ya sé que no es de primera. Me refiero que fue el primero.
Ahí quería ir
a partir
yo.
De ahí, creo que hablo de memoria. Celta,
de Vigo,
Sevilla y
Villarreal.
Y Villarreal,
efectivamente. Pero ahí quería ir yo.
Que todavía se están quejando en Vigo por la eliminación del Coruso.
Bueno, es que clama al cielo, que yo vi las imágenes y... Hombre, lo dijo el entrenador del Coruso, que por otra parte es un hombre muy calmado. Y lo dijo muy claro, el Mirandés hoy ha ganado aquí porque le ayuda al árbitro, si no, no gana. Y no te voy a decir que el Coruso estuviera en semifinales si hubiera pasado esa eliminatoria.
No.
Pero a lo que te voy, que lo pasó peor el Mirandés en Obao que luego con los equipos de primera. Porque las cosas como son, es que a los tres primera se los ha eliminado también con todas las de la ley, bien eliminados a los tres.
También era mala suerte, entras tres veces en el bombo, no te toca ningún gordo y el campo del Mirandés no tuvo la suerte pese a tres eliminatorios que te tocaron Madrid o que te tocaron Barcelona, que sería la leche, ¿no?
Bueno, pues yo te aseguro que en el próximo sí que se llena.
No, y tuvo muy buenas entradas y seguramente arregló la temporada que viene y la próxima con las taquillas, pero una vez que entras tres veces en el bombo de la Copa que no te toque ni Madrid ni Barcelona, también es mala suerte. No
te lo tomes a coña, que para la Supercopa en Arabia a lo mejor uno de los equipos es el Mirandés,
no,
porque
creo...
los que tienen plaza garantizada son Madrid y Barcelona.
Sí,
el resto...
Madrid y Barcelona, y como Madrid y Barcelona se quedan eliminados.
No, bueno, porque por contrato creo que está puesto.
Sí, porque si no llama el árabe y le dice, no vengan, rompan el contrato.
Tiene que estar, claro.
¿Qué me va a traer usted? ¿Bilbao, Real Sociedad?
Es que estamos en la misma.
¿Mirandés y...? No.
En todo caso, yo sacrifico unas grandes semifinales entre equipos muy poderosos a cambio de lo bien que lo hemos pasado desde que empezó la competición. Te recuerdo que un equipo como el Sevilla fue a jugar con el Bergantiños, por ejemplo, y eso... Bueno, es democratizar el fútbol. También tienen derecho los equipos modestos a... Y a ver, partes que ver que se puede, porque llega el Mirandés. Pero ojo, te recuerdo que, por ejemplo, el Athletic Bilbao pasó dos eliminatorias en los penaltis. El Valencia pasó una eliminatoria en los penaltis. El Granada tuvo que jugar una prórroga en Badalona. A mí me parece maravilloso. Ojalá... Aparte es que, por lo menos, han cambiado cosas. Es que los tiempos de billar, el fútbol, y ahí no se cambiaba nada. Y sí, hombre, pues es muy... Mira, en su momento, y tú has de recordarlo, en los 80... Hubo una competición que era la Copa de la Liga, que jugaban, bueno, como hay en Inglaterra, que ellos la llaman la Carabao Cup. Lo jugaban los equipos de primera, después de la Liga, tipo Copa entre ellos. Bueno, pues muy bien. Pero la Copa del Rey tiene que ser, pues, para todos, desde el equipo de regional que ha conseguido su plaza, pues como pasa en otros países, que en Francia llegan equipos de quinta división a la final. Que no, claro, que ahora tú imaginas una final. Pues todo el mundo más o menos da por hecho que la final va a ser Athletic Bilbao Real Sociedad, que es una buena final.
Bueno, llevan dando finales por hecho,
pero
desde octavos, ¿eh?
Por eso. Pero tú imagínate que la final es Mirandés-Granada.
Sí. Hombre,
pues está claro que no es un partido que decir, para dejar de hacer cosas por ir a verlo.
Que tiene los derechos televisivos y hace el Araquiri.
Segurísimo, segurísimo. Pero es la Copa. oye, coge, si quieres tal, coge los derechos de la Liga y ya vas a tener dos Madrid-Barcelona al año seguros. Y un Barça, y dos Barça-Atleti, dos Madrid-Sevilla y dos Celta... A ver, ¿contra quién ponemos al Celta? Iba a decir Deportivo, pero... Bueno, no, también, espérate, que el Deportivo... También, espérate.
7 de 7.
Espérate.
Cuidado, cuidado.
Espérate.
Otra cosa, Mariposa. Me querías hablar de la quiniela, ¿no? Que van... ¿Qué pasó esta semana? La quiniela también, no. Que hace años era un boom y ahora
sí,
está
muy... Bueno, yo reconozco que la quiniela hace muchos años que...
Perdió bueno, todo el encanto.
Que dejó de... No, más que nada es que es tan difícil acertar 15 resultados que al final te inclinas por jugar 3 o 4, que vas a ganar menos, pero es más fácil acertar. No, me llamó mucho la atención porque solo esta semana solo hay un acertante de 14, de 15 no hay ninguno. Y de 14 hay uno, solo. Vale, el pleno al 15 es el partido Atlético de Madrid-Granada. Sabes que ahora el pleno al 15 no es poner quién gana, sino poner el resultado. Y hombre, el resultado fue 1-0, que es el resultado fetiche de toda la vida del Atleti desde que está el Cholo Simeone en casa. Quiero decir, es verdad que el Atlético está muy mal y que lleva... que ahora mete muy pocos goles y todo, pero yo en el pleno al 15 es el primer resultado que pondría en un Atlético Granada, 1-0.
¿Y que no lo
pues está claro que nuestro amigo no lo puso, no lo puso y se ha quedado colgado. Y en la anterior, tú fíjate lo que son las cosas del destino, en la anterior hubo 4 acertantes de 14 y ninguno de 15. Y el pleno al 15 era Barcelona-Levante, que quedaron 2-1 porque el Levante le dio por meter un gol en el 93, que no le valió para nada, pero a lo mejor sí para fastidiar a uno de estos cuatro, que probablemente uno de ellos, o cualquiera de ellos, tendría un 2-0. Es para darte cabezazos contra la pared que en el 93 o 94 se te vaya una quiniela de 15, porque es una animalada. Bueno, cosas de la quiniela, ya sabes cómo es esto.
Sí, sí,
es que
sí.
Es muy difícil acertar tantos partidos, pero ya que llegas hasta tener 14, hombre, no te quedes colgado, hombre. Y menos con un gol en el 94, que hubiera pitado al árbitro un poco antes, ¿qué más le daba? Tiene que ser... Oh, madre mía.
Y vamos a terminar con una curiosidad. Buceaste ahí en los archivos y descubriste que a veces las celebraciones de los partidos, los triunfos, se hacen a lo grande, ¿no?
A lo grande. Han sido papá el mismo día dos jugadores del Liverpool, Salah y Henderson. Y curiosamente han sido papás 9 meses y un día después del 4-0 al Barcelona. Oye, es casualidad.
La celebración llegó hasta los dormitorios, ¿no?
Con lo cual ya sabes. Y eso, los que también celebraron y no acertaron. Tú fíjate cómo tuvo que ser. Eso sí que tienes una noche inolvidable, ¿eh? Sí, es así que, pues fíjate.
Por dos sentidos.
Efectivamente, papás los dos a la vez y justo 9 meses. Es que no fallan las cuentas, está claro cuándo fue.
Celebraron por todo lo alto.
Bueno, ahora el Liverpool, como gana siempre, pues ya no lo van a tener tan sencillo, pero a... Antes no ganaba.
No le dan tanto valor a las victorias, ¿no?
Pero bueno, pues oye.
A todo te acostumbras hasta ganar, ¿no?
Bienvenido sea para la familia Red.
Sí, señor.
Los nuevos miembros.
Sí, señor. Un Barcelona que también andabas tú que... diciendo que es una empresa...
No, que me llama la atención un... El Barcelona es el equipo con mayor presupuesto en España, que incluso un poquito más que el Madrid, pero son 1.000 millones. Ha pasado los 1.000 millones de euros, que no hay tantas empresas que...
No, muy poquitas.
Es que es una barbaridad. Es que vamos a pasarlo a pesetas. 166.000 millones de pesetas. Madre mía. Y que a la hora de la verdad, bien es cierto que se le ha lesionado a Luis Suárez, pero bueno... Que con eso puedes contar porque es un señor de 33 años, no es una... Bien.
Que no, te tengas, se puede lesionar uno de 20
que
también.
Te tengas que jugar la temporada con dos delanteros y un juvenil, porque ahora mismo le han quedado Griezmann y Messi y el chiquito este Ansu Fati, que acaba de hacer 17 años. Y que hayas... Bien, se te lesiona Luis Suárez, pero tenías a Carlas Pérez, y tenías a... A Carlas Pérez lo mandaron a la Roma, pues para sacar dinero. Y tenías otro, no me acuerdo ahora quién era el otro, Abel Ruiz, creo que es uno que también han traspasado. Sí, es un internacional español sub-19 que estaba en las categorías inferiores. A lo que te voy, que, no sé, denota un poco con el dineral que mueves, que al final hayas tenido que estar como yendo a por jugadores, que si Rodrigo, que si el otro, que si el otro. Ah, se nos escapa Dembélé. Que bueno, Dembélé es un caso que... Es decir, el que me hizo mucha gracia, pues vas a por Rodrigo, buen delantero, te piden 60 millones. No, si mi idea es que me lo dejes gratis hasta el verano y luego ya miramos a ver qué hacemos. Hombre, moviendo ese dineral, que tengas que ir así a por los jugadores, a mí me parece lamentable.
La gestión de los clubes, que como no es dinero de nadie, que es dinero, o sea, de nadie, no es...
Moviendo tanto dinero...
Los directivos, los dirigentes, no le va a su bolsillo, no se gasta su dinero, pues por eso lo dilapidas.
Pero bueno...
Esto en una empresa privada no pasaría, claro.
Evidentemente, eso tienes que tenerlo más o menos previsto. Que se te lesione Luis Suárez, eso nadie lo puede tener previsto, pero tampoco vendas a los que tienes para reemplazarle. Con lo cual, bueno, pues cosas de los clubes grandes y el dinero al que mueven.
José Luis, hasta el lunes que viene.
Muchas gracias. Gracias.
Sur, suministros industriales, compresores, maquinaria, estanterías y todo tipo de suministro industrial. Novasur es distribuidor de la marca Atlas Copco para Ourense y Lugo. Servicio técnico propio. Polígono San Ciprián de Viñas, 988-256-659. Novasur cumple 30 años al servicio de su empresa.
Lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, le van a decir al árbitro que vais a ir de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Este fin de semana hubo dos acontecimientos negativos una vez más. Uno fue en el partido Santa Teresita-Berín, que el árbitro Cardoso tuvo que suspender el partido porque a un juez de línea le lanzaron agua con una botella, y el Belle-Seixalbu, partido todavía más grave, bueno, graves son los dos, pero de juveniles, que el colegiado también, ante los insultos reiterados de un aficionado, tenía que suspender también el partido. En ambos casos los dos se reanudaron y finalizaron, pero estas cosas no pueden suceder. Hablamos con Óscar Sánchez Yáñez, que es vicedelegado del Colegio de Árbitros en Orense. Don Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Bueno, un poco esto fue lo que sucedió, ¿no? Tanto en Belle Seixalbu, aunque fueron diferentes los acontecimientos, como en el Santa Teresita Berín, ¿no?
Pues sí, sí que fueron. Precisar que además de arrojar el agua con la botella, también le tiraron la botella, que pasó a escasos centímetros. No llegó a golpearle, pero sí que le anduvo cerca. Y lo que tú dices, son unos hechos suficientemente graves, ya no solo en el fútbol provincial, un fútbol con una cierta categoría como tiene la primera autonómica, son graves, pero en escuelas deportivas, como se dio en el caso del Belle Seixalbu, eso sí que es lamentable. Donde tenemos niños en formación, que están los juveniles, que están los alevines, que están los cadetes, que están viendo los partidos, que vean las actitudes de algún padre en un terreno de juego con este tipo de insultos, recordando los muertos del árbitro, su madre, su padre, llegar a decirle por qué los hijos no te saldrán tontos, son cosas muy fuertes que no podemos educar a los niños en este ambiente, porque ¿qué clase de generación estamos formando?
La pregunta tiene difícil respuesta, Óscar, pero ¿cómo se soluciona esto?
Pues se soluciona, yo estoy convencido de que todos los clubes saben quiénes son y tienen localizados. Lo que pasa es que yo creo que tienen que aportar un poco más, y si le tienen que decir a algún padre que no vaya al fútbol a ver a su hijo, pues tendrá que decírselo. Lo que no podemos es la sociedad, que gracias a Dios cada día son menos, y eso también lo quiero recalcar, pero que cada tres semanas salga un energúmeno porque no tiene otro nombre y se lee la manta a la cabeza y empiece con estas tonterías. Es más, yo no sé, me da mucha pena también, porque posiblemente al llegar a casa, ese ambiente de violencia, posiblemente, y es algo muy fuerte lo que voy a decir, pero posiblemente se esté viviendo a diario en casa. Y no debemos fomentar una sociedad con esos valores. Desde luego, en el Colegio de Árbitros y la Federación, estoy convencido, y todo el fútbol, queremos otra cosa. Entonces, otra cosa pasa por cada uno hace su trabajo, tenemos días mejores, tenemos días peores, pero no solo los árbitros, sino los jugadores. Hay días que tiran dos penaltis y fallan los dos, y otro día le pega con la barriga y mete un gol, le pasó el otro día al Deportivo. Bueno, pues tenemos el fútbol tenemos que aceptar todo lo que pase. Recordar que con los niños también están en formación. Igual que están sus hijos, en el colegio de árbitros tenemos gente de la misma edad que sus hijos y a veces incluso más jóvenes que los juveniles que están jugando. Y no los podemos maltratar psicológicamente, porque eso hacia un niño de 14 o 15 años, esa sarta de barbaridades que se le están diciendo, madre mía, los que ya tenemos cierta edad, pues podemos estar formados y aguantar un poco más o un poco menos, pero un niño no lo va a aguantar. Y en el caso del domingo, pues cogió en Belli, pues se acercó el árbitro al banquillo a amonestar al delegado, y el energúmeno este estaba a 40 o 50 centímetros, empezó a bracear y a subir el tono de los insultos, cogió al árbitro en un mal momento y claro, se vino abajo, pues porque en ese momento ya llevaba mucho tiempo con lo mismo y le cogió mal y no supo cómo reaccionar. ¿Cómo reaccionó? Llorando. Se fue al vestuario un momento, lo animaron directivos de ambos equipos y jugadores, expulsaron al susodicho, al energúmeno, que lo quiero repetir, energúmeno, lo expulsaron de las instalaciones, volvió a salir y el partido se acabó sin ningún problema. Pero yo repito que los clubes echen una mano también, porque sí saben que eso.
Además, estamos hablando, Óscar, de un partido de juveniles, Bellesa y Salvo. Hombre, no lo sé, pero me imagino que habría 30 o 40 personas, no habría más. Con lo cual está perfectamente focalizado el sujeto, ¿no? El energúmeno, como tú dices.
Y están los padres de los jugadores y no todos, y luego, pues, gente de equipos de la base o de arriba que les están viendo tal, pero bueno, que no, que hoy es algo en excepciones muy raras. Tú que vas a ver mucho fútbol también, ¿cuánto hay? 50 personas en un partido,
claro.
54, 30 personas. Entonces
sí,
es muy fácil, y sigo diciendo que los clubes sí saben quiénes son.
Yo lo tengo muy claro, esto, y tú y yo que llevamos muchos años en esto, en su momento, en su época, también hubo una oleada de agresiones a los colegiados, hablo, no sé, de memoria, igual hace 15, 20, 25 años, la subdelegación de gobierno en aquel momento había dado un paso adelante, un paso al frente, se sancionaba económicamente, a la gente si le vas al bolsillo, desgraciadamente es una de las pocas maneras de solucionar las cosas, ¿eh?
Es una pena que solo respondamos ante el maltrato económico, por decirlo de alguna manera. A mí me gustaría apostar por la educación, pero parece ser que es predicar en el desierto con cierto tipo de personas. Entonces, yo también, claro que no queremos que pase. Y no me gustaría que a nadie lleguen y le metan, pues, por desórdenes públicos, 6.000 euros. Pero si no lo sabe... si no se sabe comportar de otra manera, pues habrá que irle al bolsillo, y si no, que no vaya al fútbol, que le digan en su casa, mira, por 6.000 euros por tu cabeza loca, mira, no vayas al fútbol, vete a la pesca, vete a correr, vete a andar en bicicleta, vete a pasear, vete a hacer algo, pero no vayas al fútbol, ¿por qué?
Ni más ni menos, Óscar, porque llueve sobre mojado. Por desgracia, esto está sucediendo semana sí, semana también, y entre todos tenemos que erradicar la violencia de los campos de fútbol y de todos los lugares, evidentemente. En este caso hablamos de los campos de fútbol porque es a lo que nos estamos refiriendo. Un abrazo muy grande, Óscar.
Venga, muchas gracias, Pepe.
Chao. ¿Qué queréis que os diga? Altito y clarito, lo dijo Óscar Sánchez Yáñez, vicepresidente del Colegio de Árbitros de Orense. Y entre todos tenemos que erradicar estas situaciones, entre todos. Pero como él bien decía, los clubs saben perfectamente quiénes están en los campos, quiénes insultan y quiénes agreden. Así que poco más que añadir. Nos quedaba por repasar rapidísimamente la regional preferente, donde el Barbadar venció por 2-0 al conjunto del Porriño. Polígono empataba 0 goles ante el Villalonga en casa, mientras que caía derrotado el Belle en Gran Peña por 3-2 y vencía el Arnoya al Sansenso por 0-1. Arnoya, séptimo clasificado, Barbadas octavo, Belle décimo quinto y Polígono sigue como colista. Lo cuento todas las semanas y no varía en esta, la primera autonómica, Galicia, la vida sigue igual. ¿Por qué? Porque el Verín sigue sin perder ningún partido, ese que hacíamos referencia ahora, suspendido momentáneamente 20 minutos, que después continuó, Santa Teresita, Verín, 0-1 para los berinenses, siguen líderes invictos, si siguen con esta trayectoria no le falta mucho para proclamar el ascenso preferente. Por abajo, el Molgas sigue sin ganar ningún partido, ayer volvió a caer, en este caso por 0-5. Colistas, como digo, ningún punto, ningún partido ganado, ningún partido empatado, de récord. Nos vamos, porque llegan las 4 de la tarde, ahora llega la información, más deporte aquí, siempre a las 8:30, como no lo llama, por supuesto a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño. Volvemos mañana, que será martes, 3:30 de la tarde, puntuales y fieles a nuestra cita. Pasen una buena tarde, sean felices, es mucho más divertido.